Ser podcast.
Después del follón en Francia por las críticas al gobierno neoliberal, dijo Justin Triet, por no proteger al cine, el país vecino demuestra que si algo controlan es la promoción exterior. Unifrance ha reunido a directores, actrices para presentar películas que están ya en cines, como Un blanco fácil con Isabel Huppert de protagonista y Padre y soldado con Omar Sy encarnando la culpa colonial. Hablamos también de Los hombres heridos y El perdón con Paul Schrader, de tabús sexuales con La desconocida y una película argentina de 4 horas. También hay series para apuntar. En 30 minutos os ponemos al día de todo.
¡Acción!
El cine en la SER con Pepa Blanes.
Como fuerza redentora en tiempos oscuros es lo que defiende Paul Schrader, que vuelve con El maestro jardinero, una película con Sigourney Weaver y Joel Egerton.
¿Eres tú al que llaman Panchito Frito o algo así?
¿Qué coño has dicho?
¿Oh? ¿Tú te has escapado de la granja?
Soy jardinero. Por eso llevo esta ropa.
Un fresco sobre Argentina es lo que emerge de Trenquelauquen, película de la argentina Laura Citarella.
Creo que me volví la única testigo de un pequeño misterio.
Opa.
Siento que nadie más sabe esto, salvo yo. Bueno, y ahora también vos.
En España tenemos La desconocida, thriller sobre perversiones y prejuicios que dirige Pablo Maqueda y protagoniza Manolo Solo.
¿Tú te crees que yo soy gilipollas? Tú no tienes 16 años.
Eso es porque aún no me conoces.
Cada país lava sus heridas del pasado como puede y Francia usa el cine para pedir perdón por el pasado colonial. Lo hacen Padre y soldado, película bélica con Omar Sy.
Africanos del Alto Níger, de Senegal, de Guinea, de Sudán, vais a participar en esta gloriosa victoria.
Más cine francés con una de las grandes divas, Isabel Huppert, es una sindicalista amenazada en Un blanco fácil.
¿Cree que me voy a dejar intimidar por una vulgar sindicalista?
Señor Ursel, hay 50.000 trabajadores detrás de mí. Y ministros también.
Y muy pronto el señor Orán, supongo.
En televisión, nuevos estrenos como The Idol, la serie del cantante The Weeknd en HBO y una serie documental del asesino de la baraja.
No había cadena de televisión que no tuviera un programa de sucesos. Era tremendo, la noticia tenía que valía mañana a las 8 de la mañana. Pasado ya no valía. Había una auténtica convulsión.
An uninvited guest. I turn it right and right and right instead of turning left. The boy of patience is a magic kind of medicine. 'Cause every spiral brings me back into your arms again. So no regrets, 'cause you're my sunset, fiery red, forever fearless, and in your arms a warm horizon. Don't look back. Let's ride.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a El Cine en la SER, semana con muchos estrenos, desde la nueva película de Transformers, sin Michael Bay en la dirección, a otras propuestas de autor que han tenido un largo recorrido por festivales.
Escuchad, imbéciles de mierda, aquí hay un hombre que va a cortar por lo sano, que no va a permitir... Escuchad, imbéciles de mierda, aquí hay un hombre que va a cortar por lo sano.
Y arrancamos con esa mirada siempre oscura e interesante del cineasta Paul Schrader, guionista de Taxi Driver, como escuchábamos, y director de películas que reflejan a los perdedores sociales y si es posible tener segundas oportunidades. Es lo que hacen El maestro jardinero, una película con Sigourney Weaver y Joel Egerton.
Un hombre puede acumular cierto lastre.
Sus personajes son hombres heridos.
El peso por los actos que cometió en el pasado.
Hombres que arrastran un pasado tortuoso y se arrepienten.
Nunca se puede soltar.
Hombres que buscan perdón o redención.
Voy con todo.
Primero los escribió para otros, como los personajes de Robert De Niro en Taxi Driver o Toro Salvaje.
¿Me lo dices a mí?
Entonces, ¿a quién demonios le hablas si no es a mí?
Después empezó a crearlos y modelarlos él mismo como director, como en El Reverendo o El Contador de Cartas.
Porque nuestra lucha no es contra la carne y la sangre, sino contra los poderes de este mundo tenebroso.
Ahora Paul Reder cierra esa trilogía sobre la existencia con el maestro jardinero, cinta en la que se pregunta si hay marcha atrás en los discursos de odio.
¿Eres tú al que llaman Panchito Frito o algo así?
¿Qué coño has dicho?
Reder es uno de los guionistas que mejor ha retratado el reverso de su país, el lado oscuro, sucio y atormentado del sueño americano, casi siempre a partir de exsoldados y militares desvalidos, con un tipo de cine, el que revolucionó el Hollywood de los 70, que él mismo admite está en vías de extinción.
Lo más gratificante es que he demostrado que se puede hacer, que puedes hacer una carrera independiente e inteligente en esta pocilga comercial. Y eso no siempre es fácil, no es cómodo cuando te dan muchas patadas, pero es posible, puedes hacerlo. Sé que hay algunos cineastas jóvenes, para los que es posible ahora, pero para mí el tiempo y el lugar fueron los de la burbuja dorada de la economía estadounidense. No sé si fue como el agua con gas, pero fue posible para mí.
Este año habrá algunas variaciones, algunas por motivos prácticos, otras por motivos estacionales.
En El Maestro Jardinero, Joel Egerton interpreta a un experto horticultor que se encarga de cuidar y proteger con esmero una inmensa plantación.
A continuación me explicó que los jardines estéticos eran un invento reciente. En la época colonial, los jardines eran utilitarios.
Un jardín histórico, propiedad de una rica viuda a la que interpreta Sigourney Weaver.
En Greasewood tenemos lo mejor de ambos mundos. 4 generaciones de botánica, horticultura y exposición.
Ambos mantienen una relación especial en lo profesional.
Dejo absolutamente todo lo que he heredado y conservado. Lo dejo en tus manos.
Y a veces en lo personal.
Y ahora llévame a la cama.
Y ambos utilizan ese espacio también para vivir de espaldas al mundo.
El juego en el jardín es solo una forma de esperar, no es el conducto a algo. También pasaba en El Contador de Cartas con el personaje de Oscar Isaac. No jugaba por dinero, lo hacía para pasar el tiempo, para llenar su día a la espera de algo más. Son personajes a la espera de que su vida cambie y no saben cómo hacerlo. Así que el jardín es una metáfora de la espera.
Reder, al igual que Scorsese, ha tenido en la imaginería religiosa una fuente de inspiración. El jardín es el inicio de la Biblia, el Edén, metáfora original, dice el director, de la historia de la humanidad.
¿Sabes lo que dicen? Que el dinero es el mejor abono.
La aparente y sospechosa tranquilidad en esa villa decadente salta por los aires con la llegada de la sobrina de la ricachona.
No me gusta entrometerme en la vida de los demás, como tampoco me gusta que la gente se entrometa en la mía.
Una joven racializada, la que da vida a Quintessa Swindell, que no para de meterse en problemas y enfrenta al jardinero a su oscuro pasado.
Y entonces me llamarían Rozum Fetidum o Rojo Apestoso. Eso si la gente supiera que existo.
¿Y cómo está tan seguro de que no saben que existe?
La redención, el racismo, el fanatismo y la culpa centran este drama psicológico donde la botánica sirve al director para explicar eso de volver a empezar, de volver a plantar la semilla. ¿Hay perdón y clemencia para un supremacista blanco?, se pregunta Reder.
Cualquiera que diga que no es racista tiene que salir de su habitación, porque no podemos no ser racistas. Somos una cultura racista. Está arraigado, aunque menos que en la época en la que yo crecí. Me crié con estereotipos y bromas racistas, bromas sobre chinos, sobre los nativos. ¿Cómo puedes no ser racista? Es el mundo en el que vivimos, aunque ahora tratemos de reeducarnos a nosotros mismos.
Con El Maestro Jardinero, Reder demuestra que su cine, aunque parezca sacado de otra época, mantiene el vigor, la tensión y la profundidad para interpelar a una sociedad que afronta hoy esos mismos problemas. Un cine, cuenta el director, influenciado por, entre otros, Jean-Paul Sartre y su existencialismo.
No lo considero tanto redención como la capacidad de perdonarse uno mismo. No sé si podemos ser redimidos como calvinistas de nacimiento. Me educaron para que pudiera ser bueno y no lo soy. Sigo yendo a la iglesia, aunque ya no soy ese chico religioso de antes, pero sí creo en el perdón de uno mismo. Y hay una línea en el personaje en la que dice que el acto de ser perdonado por otro está tan cerca del acto de perdonarse a uno mismo que es imposible notar la diferencia.
A sus 76 años, Reder, con problemas de respiración, admite que seguramente no vuelva a dirigir, pero sí seguirá escribiendo personajes que son historia del cine y símbolo de un Hollywood que está desapareciendo.
Si Schroeder intenta captar el alma americana, la argentina Laura Citarella hace lo mismo en Trenquelauque, en película que ganó en el Festival de Mar del Plata y que viene avalada por el colectivo Pampero Films. Una película que es como un puzzle de gran metraje, pero que nos explica todo un país. El corresponsal en París de la SER, Vicenç Batalla, ha hablado con la directora.
La directora argentina Laura Citarella desembarca definitivamente en las salas españolas con Trenquelauquen, una película en dos partes porque el metraje total es de 4 horas y 20. Se trata de otro de los desafíos del colectivo El Pampero Cine, que se distinguió en 2019 con La Flor, de nada menos 14 horas, y que solo se estrenó en salas en 4 partes en Francia. Citarella era allí la productora y con Trenquelauquen, el nombre de su población de niñez en La Pampa, realiza su tercer y más ambicioso largometraje, coescrito con la protagonista Laura Paredes. Desde el reciente Festival Cine Latino de Toulouse, Citarella nos explicaba cómo había sido esta aventura que se alargó en el tiempo hasta llegar a la competición del pasado Festival de Venecia.
Primero escribimos el guión, primero yo escribí un tratamiento, después empezamos a escribir el guión e inmediatamente empezamos a filmar, casi sin pensar, entre estructuraciones, reestructuraciones, reescrituras, volver al rodaje, volver a la edición, volver, o sea, entrar y salir a la película constantemente. Eso nos llevó aproximadamente 6 años.
Con la atractiva Laura Paredes, de Universitaria Botánica, nos embarcamos en un misterioso viaje que tiene todos los alicientes de un rompecabezas que se va transformando tanto en thriller como romance feminista o película de ciencia ficción, sin salir de este pequeño municipio a 500 kilómetros de Buenos Aires.
Parece que la geografía está todo el tiempo, yo siempre hablo como que es una película mutante, ¿no? Como que es una película que va mutando su forma, sus misterios, sus plots, y hay algo como de, me da la sensación de que esa geografía va acompañando esas mutaciones y se va adaptando y se va acomodando. O sea, es un espacio donde creo que uno podría fabricar un western, una película de zombies, una comedia romántica, un drama, la Puentes de Madison. O sea, hay algo de la espacialidad de ese lugar que tiene una conexión muy posible con cualquier género.
Todos los engranajes característicos del Pampero Cine están allí: autonomía en la producción, gusto por contar historias, el tiempo como algo flexible y un trabajo en colaboración en el que intervienen de diferentes maneras Mariano Llinás, Alejo Mogilansky, Agustín Mendiola Arzu y el montador Miguel de Zubiría. Llinás, en este caso, con su afilada.
Hola.
Salida. ¿Laura?
Sí, Laura. ¿Qué tal? ¿Sabes dónde vamos? Porque yo no tengo idea.
Claramente Laura es
normal es que el espectador se enganche a este intrigante peregrinaje encarnado por Laura Paredes y reclame ver la segunda parte en los mismos cines, un interés por esta producción independiente que Citarella encuentra faltar en festivales por los que ha pasado, como el de San Sebastián.
A una sociedad también se la conoce por lo que calla, lo que oculta o lo que prohíbe. Prohibiciones basadas en tabúes o convenciones sociales que dejan a muchos ciudadanos fuera de lo normal. De eso habla La Desconocida, película de Pablo Maqueda, que ha visto Elio Castro.
Pablo Maqueda, el director de La Desconocida, pide al principio de la película que quien la vea no desvele a los futuros espectadores demasiadas cosas de su trama, de sus giros argumentales y de las sorpresas que hay a lo largo del metraje.
Arrancamos la película con una advertencia anti-spoilers para evitar que los espectadores destripen todos los secretos de la trama. Yo creo que también es una manera de introducir en la película al espectador de una manera inquietante, que se sienta en alerta.
La Desconocida está basada en Grooming, la obra teatral de Paco Becerra, la historia de un adulto que ha quedado por internet con una adolescente.
Siéntate en el banco, no me pongas nervioso.
Me dijiste que no me tocarías.
Siéntate en el banco.
¿Por qué?
Porque lo digo yo, siéntate en el banco.
No parece que tengas 16 años.
Eso es porque todavía no me conoces.
Un encuentro que a lo largo de los 88 minutos que dura la película va a deparar muchas sorpresas.
¿Tú te crees que yo soy gilipollas? Tú no tienes 16 años.
Eso es porque aún no me conoces.
Thank you. La desconocida es el segundo largometraje de Pablo Maqueda, un joven director que quiere hacer un cine alejado de convencionalismos y de argumentos trillados y manoseados.
Mi objetivo siempre que intento contar una historia es no repetir patrones previos. Bastante cuesta contar una historia en cine a día de hoy, levantar la financiación, rodarla, como para poder hacer lo mismo, ¿no?
La desconocida busca sorprender al espectador y no ponerle nunca las cosas fáciles.
Y en ese sentido aquí tuve que hacer un ejercicio principal de si me iba a autocensurar a la hora de inquietar e incomodar de más al espectador o no, y tomé la determinación de saltar al vacío sin red y de intentar innovar con la estructura, con los giros, con la trama, con determinados puntos de vista o soluciones visuales de puesta en escena que no están asociadas tanto al thriller en España, como el fuera de campo o el fuera de foco, el plano secuencia.
En La desconocida se habla del ciberacoso, de las apariencias falsas, de lo más oculto y a veces perverso que guardamos en nuestro interior. Manolo Solo es ese adulto que se hace pasar por internet por un adolescente para captar a una posible presa.
A ver, esto va así. Yo te hago una pregunta, que la aciertas, pues coges y te vas por donde has venido, si quieres. Pero si fallas, el caso es que tengo un problemilla que me gustaría meterse un favor.
Un personaje complejo que él define como poliédrico con varias y diferentes capas.
Se van viendo otras capas del personaje que no la del que tiene las riendas y que sabe la metodología de su arte depredatorio. Igual que me gustan como espectador los personajes con capas, en este personaje también como actor, en este y en todos, a mí me gusta ser un poco poliédrico.
Laia Manzanares es la adolescente que queda con ese lobo feroz en el parque.
Al final he llegado yo antes que tú.
Por favor, deja que me vaya. Por favor, por favor, por favor, por favor.
Tranquila, tranquila, confía en mí que no te voy a hacer daño.
Y en la película podemos ver también a Eva Llorac.
El cine engorda, ¿sabes? Deberían decirlo como en el tabaco, un anuncio al principio de cada película. El cine engorda.
Esta alusión al cine no es casual porque en La desconocida hay también varias referencias cinematográficas, sobre todo a Alfred Hitchcock.
Hay estudiosos del cine que dicen que Cary Grant representa lo que a Hitchcock le hubiera gustado ser, ¿vale? Un tío seguro de sí mismo, apuesto, tal. Y en cambio, James Stewart es lo que a Hitchcock, o sea, lo que Hitchcock era realmente. Un tío que estaba, pues, acomplejado.
Para esto me has hecho venir hasta aquí, para hablar de películas.
Un film, La desconocida, que deja al espectador un tanto turbado e inquieto.
Un amigo me dijo cuando vio la película que le parecía muy pegajosa, que se quedaba con él unos días todavía dándole vueltas, y me gustó mucho, me pareció muy buen piropo.
Una película que no dejará indiferente a nadie, pero sobre todo, a la salida del cine, recuerde.
No desveles la trama, no cuentes el final, no se permitirá la entrada a la sala una vez comenzada la película. Ah, y lo más importante, no confíes en los desconocidos.
El cine francés es una potencia cultural, con esa excepción francesa que reivindicaba hace semanas la ganadora de la Palma de Oro y que está en peligro. De momento sigue vendiéndose muy bien, así lo demuestra la promoción exterior que hace Unifrance y que ha traído a España directores, actores y estrenos que llegan a los cines. Uno de ellos es Un blanco fácil, película en la que Isabelle Huppert es una sindicalista de armas tomar.
El 7 de diciembre de 2012, meses después de la victoria del socialista Hollande, la responsable sindical de la planta nuclear AEBA es descubierta por su asistenta atada y herida en el sótano de su casa. Le han escrito con un cuchillo una A en el vientre y tiene signos de haber sido violada. Así arranca Un blanco fácil, película que recrea un tremendo caso real y que en Francia se tituló La sindicalista.
Por fin llega la asistenta. Pasan varias horas hasta que aparece. No me ha matado. Estoy en el cuarto de baño, me maquillo. Me recojo el pelo. Antes voy a la cocina. Me bebo un té. Bebo mucho té. ¿Tienen café para tomar ahora?
Sí. Ahora vuelvo. Es de locos. Lo suelta todo con tanto aplomo.
Si no se equivocan y contándolo al revés, será que dice la verdad, ¿no?
Sí, o que lo ha memorizado, como buena embustera.
Ella es Isabel Huppert, que da vida a una mujer real, capaz de enfrentarse a hombres con corbata, a ministros, diputados y a la posibilidad de que despidan a 50.000 personas. Maureen Kearney es esta mujer que sigue hoy día reclamando justicia en Francia.
Eso es lo curioso. No tengo explicación para esto, sobre todo porque, repito, había un libro, se escribieron artículos, no sé, quizás sea esta vida moderna donde una historia empuja y quita la anterior y lo que es un escándalo un día, al día siguiente es una banalidad o un lugar común. Ahí no tengo respuesta. Realmente se extraño después de todo lo que vivió, la agresión, la incredulidad, su doble condena. Todo eso ha dado un material cinematográfico muy rico. Nos ha permitido construir un personaje muy interesante, un poco inquietante, porque nunca sabes muy bien qué piensa. Quizá eso fue lo que hizo que no se le creyera en su momento. Es verdad que parece que el caso está resuelto, aunque no se sabe quiénes fueron los agresores, los verdaderos culpables.
De su punto de vista, él ha resuelto, pero es verdad que no se sabe todavía lo que se pasó realmente.
Esa primera escena será el centro de toda la historia contada en dos tiempos, lo que pasa antes y lo que pasa después, antes de llegar al sótano. Maureen empieza a recibir amenazas, insultos y boicot en el trabajo. Su jefe le lanza hasta una silla. El motivo es que alguien le ha pasado importantes documentos que demuestran que sus jefes, con la connivencia del nuevo ministro socialista, van a externalizar y llevar a China la planta nuclear, lo que pondrá en peligro tanto la calidad del trabajo como los empleos en Francia.
El sindicato me eligió y yo luché por implantar un plan social, un verdadero plan social.
Sales en liberación.
Espero que no digan tonterías. ¡Oh! Alucinante. Para ello soy una exalcohólica que se ha vuelto loca. Gracias por enseñármelo. Toma tu periodicucho.
Lo que pasa después del sótano tiene que ver con este lema del hermana Yo sí te creo, y es que nadie, ni la policía ni sus amigos, creen que fuera violada. No es una buena víctima, no llora, es fría y alguna otra cosa que no desvelaremos. Un retrato del machismo en la empresa, en la justicia y en la policía, además de los medios de comunicación que convirtieron a esta mujer en una doble víctima.
No se comporta como una víctima de violación, al menos según los médicos. ¿Cree que pudo inventárselo todo? Ni siquiera hay pistas sobre las amenazas que recibió, y claro, uno se hace preguntas.
Y sin agresor no hay agresión. O sea, ¿qué fue montaje? Lo de la automutilación sería muy fuerte.
Hemos conseguido su historia psiquiátrica.
Con una puesta en escena lineal y una fotografía convencional, el director lo juega todo a la propia historia, que tiene una gran potencia para generar intriga, misterio y empatía en los espectadores, así como la interpretación de la actriz, rodeada por otros veteranos del cine francés como Iván Attal o Marina Foïs, todos al servicio de una historia que demuestra que en todos los países y en todos los presidentes tienen mamporreros, pagos en B, maletines y cloacas del Estado.
Oui, parce que effectivement, puis il y a quelques ambiguïtés aussi.
Hay ambigüedad en ella y eso se transfiere al espectador. Está su pasado, lo que es ella, cómo se convierte. No vamos a desvelar lo que ocurre, pero está ahí. Eso le hizo mucho daño, porque una víctima que no es creída es una mala víctima. Eso ocurre muy a menudo. Hemos visto casos, cómo se tratan los interrogatorios, cómo se sospecha. En fin, las mujeres hoy en día tienen que pasar por esto.
Un blanco fácil puede leerse como una reivindicación feminista que cuestiona el trato a las mujeres en entornos donde supuestamente ya estaría ganada la igualdad. También como un toque de atención a los ciudadanos y las ciudadanas que nos reímos o miramos para otro lado en eso de las cloacas del Estado, hasta que sus tentáculos afectan a gente normal y corriente. Jean-Paul Salomé filmó la escena del juicio de la sindicalista en el mismo tribunal de Versalles, y el guión de su interrogatorio fue la transcripción literal del interrogatorio original.
Se estrena también Mi hermano pequeño, historia familiar sobre una madre y dos hijos que emigran a París, y Padre y soldado, una película bélica que ahonda en una de las heridas francesas, la colonización. La protagoniza Omar Sy y nos lo cuenta Carlos Guerrero.
Entre 1914 y 1918, más de 200.000 soldados africanos fueron reclutados, voluntaria o forzosamente, para luchar por Francia en la Primera Guerra Mundial. Padre y Soldado se centra en el cuerpo colonial conocido como los tiradores senegaleses, para narrar la historia de un padre y un hijo trasladados contra su voluntad al frente de la guerra.
Terno, levanta. Vienen los franceses. Ven, ven. Date prisa.
Terno, que Alá te proteja.
Volveré muy pronto. Vamos.
En 1917, en la Senegal colonial, un joven llamado Terno es secuestrado por las fuerzas francesas para ingresar en el ejército. Su padre, Bakary, interpretado por Omar Sy, se alista voluntariamente para proteger a su hijo y juntos se ven involucrados en una guerra que sienten que no les corresponde y en la que no han elegido luchar.
¿Cuántos años tienes?
30 años.
No creo que lo sepa bien.
Alistado. Muy bien, soldado. Enhorabuena por tu valor y tus ganas de defender a la patria.
Ya está.
Sí, vete.
Siguiente.
En el frente, las discrepancias entre padre e hijo no tardan en surgir. La situación extrema de supervivencia a la que se enfrentan les hará buscar diferentes escapes y les alejará poco a poco, tomando distintas decisiones sobre su futuro. Bakary tratará de salvar a toda costa a un Tierno que se niega a ser salvado.
¡Vamos, soldados! ¡Vamos a luchar!
¡Segundo grupo, conmigo, en posición, deprisa! ¡En posición!
Pase lo que pase, no te separes. Oído, pégate a mí.
Padre y Soldado plantea una trama focalizada en el drama humano, con una relación paterno-filial que parece eclipsar el momento histórico en el que se encuentra. Es ambiciosa en su temática, buscando ofrecer una reflexión profunda sobre temas como la identidad, la familia, el peso de nuestras decisiones, la responsabilidad o el legado que dejamos atrás. Omar Sy, actor de origen senegalés, convertido en estrella por sus papeles en Intocable y la serie de Netflix Lupin, coproduce también esta cinta. El intérprete pone el foco en una parte de la historia de Francia desconocida para muchos y honra la memoria de los miles de soldados africanos que murieron en el frente.
¿Cómo se sale de aquí?
Es la guerra, papá. ¡La guerra!
Después de esta batalla, dejaréis de ser indígenas para ser franceses.
La complicidad entre Omar Sy y Alassane Dion, actor que da vida a Terno, es clave en una historia que se apoya en el desarrollo emocional de sus protagonistas. Los dos actores, tío y sobrino en la vida real, aprovechan su relación personal para aportar veracidad al relato, como explica el propio Omar Sy.
Ha sido particular. Mi sobrino, que es el actor que hace de mi hijo, seguro que hay algo de positivo porque hemos aprovechado este vínculo que es fuerte entre nosotros, pero al mismo tiempo había que permanecer en la ficción y en el personaje y por lo tanto eso para mí era especial.
Aunque en ocasiones a la narración le cuesta avanzar y se diluye el mensaje tan noble que la película pretende transmitir, Padre y Soldado consigue componer un relato serio y emocional y fuerza preguntas sobre su pasado a una Francia moderna que aún tiene muchas heridas por cerrar.
Vais a sustituir a los cabos que han caído.
Ahora tendrás que obedecerme. No hay salida, papá. Tenemos que luchar y ganar. Solo así podremos volver a casa.
Solo eres un niño.
¿Los niños matan hombres?
Terno, aguanta.
El cine en la SER con Pepa Blanes. I've been trying to call. I've been on my own for long enough. Maybe you can show me how to love. Maybe
En televisión, después del final de Succession, HBO lanza su nueva apuesta para la temporada. Una serie muy explícita y polémica desde su estreno en el Festival de Cannes. Dani Garrán, ¿qué tal?
Hola, Pepa. The Idol es la historia de Jocelyn, una estrella de la música que quiere volver al primer plano tras tener problemas de salud. Un artista que se doblega a las exigencias de la industria, se sexualiza y se expone de forma voluntaria para venderse al público. Después de Euphoria, Sam Levinson lanza su siguiente proyecto, esta serie en la que la actriz Lily Rose Depp es una vulnerable estrella del pop que se enamora de un misterioso dueño de una discoteca con el que empieza una relación tóxica, interpretado por el cantante The Weeknd.
Si quieres mostrar tu cuerpo, que sería genial, hay que cambiar la cláusula de desnudo.
Vale, pues cambiemos la cláusula, joder.
Tardaríamos al menos 48 horas.
A ver, o sea, ¿no se me permite enseñar el cuerpo?
No en la esencia general de los derechos humanos.
¿Te das cuenta de lo insufrible que resulta esta locura?
Es una medida muy progresista, es para que no se sienta presionada.
Miramos ahora a nuestro país para hablar de Las Invisibles, la nueva serie de Sky Showtime, que gira en torno a un grupo de camareras de piso que limpian las habitaciones de un hotel de lujo. Los abusos laborales, la precariedad, las dificultades para llegar a fin de mes, los accidentes laborales o las enfermedades asociadas al trabajo son algunos de los temas que Héctor Lozano, creador de Merlí, ha querido mostrar en esta ficción protagonizada por María Pujalte y Lolita.
A veces en estos hoteles con encanto se les olvida que trabajan con personas. De acuerdo que exigen rapidez, pero no se puede limpiar una habitación en 10 minutos y encima que nadie te vea.
Habitaciones 12:15, 12:30 y 12:40. Te doy 30 minutos.
Terminamos recomendando una serie documental recién estrenada en Netflix. Baraja, la firma de un asesino, narra los crímenes perpetrados por el asesino de la baraja, un hombre que tuvo en jaque a la ciudad y los alrededores de Madrid hace ya 20 años. Esta docuserie, producida por Cuarzo, pretende retratar una época en la que la inseguridad ciudadana copaba los primeros puestos entre las mayores preocupaciones y en la que los programas mañaneros de televisión atraían a la audiencia con los sucesos más mediáticos.
No había cadena de televisión que no tuviera un programa sucesos, era tremendo, la noticia tenía que valía mañana a las 8 de la mañana, pasado ya no valía, había una auténtica convulsión.
Bueno, los periodistas de sucesos siempre estamos acostumbrados a esto de que nos digan de que si el morbo, que si somos los culpables de aumentar la psicosis, pero es que la psicosis ya estaba entre la policía y la Guardia Civil, es que no paraban, no dormían, porque todo el mundo estaba pendiente de que pudiera volver a matar al asesino.
El cine en láser con una recomendación, la serie documental sobre los 100 años de Warner. Se puede ver en el canal TCM y en HBO y repasa la historia de uno de los estudios que revolucionó Hollywood con películas como Casablanca. Con ella nos despedimos dando las gracias a Julia García en la realización y a José Manuel Romero y Carlos Guerrero en la producción, redacción y redes sociales. Adiós.
Si ese avión despega y no estás con él, lo lamentarás. Tal vez no ahora, tal vez ni hoy ni mañana, pero más tarde, toda la vida.
Nuestro amor no importa.
Siempre tendremos París. No lo teníamos, lo habíamos perdido hasta que viniste a Casablanca. Pero lo recuperamos anoche.
Dije que nunca te dejaría.
Y nunca me dejarás.
El cine en la SER con Pepa Blanes. Suscríbete al cine en la SER. Escúchanos en directo en la SER los sábados a las 7:30 de la mañana y los domingos a las 3 de la madrugada. Cadena SER. La radio.